Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, el último sábado que estuvimos juntos, estuvimos viendo la primera parte del verso 4, y vamos a ver la segunda parte, que sería el amor hacia los hijos. Las ancianas, las mujeres mayores, tienen el deber de enseñar a las más jóvenes a amar a sus hijos. Se entiende que es a las jóvenes casadas que tienen hijos, ¿no? Ahora, este enseñar, como decíamos la vez pasada, quiere decir que muchas veces nosotros no traemos estos asuntos, ¿no? Muchas veces aún tenemos una falsa noción del amor, y el Señor necesita como enderezar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro corazón. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la maternidad, de la importancia de la maternidad. Si bien es un asunto importante para las que son madres, también es un asunto importante para las que son jóvenes, las que no se han casado, las que tienen proyecto de casarse, las que son abuelas, porque ellas deben, y las que son ancianas, deben enseñar a las más jóvenes en realidad en relación a la importancia de esto. Ahora, como decíamos la vez pasada, lastimosamente nosotros vivimos en una cultura semi-ignorante, semi-bruta, que está ajena a los principios de Dios y que atenta contra ellos. Ninguna generación como la nuestra ha caído en una degeneración tal que la maternidad se ha vuelto algo malo. Eso es una perversión de nuestra generación, y difícilmente hubo alguna época en la historia donde las mujeres tuvieran tan en poco el ser madres, tuvieran tan en poco la maternidad. Entonces, vamos a hablar un poco de ese contexto cultural, porque eso nos enseña un poco a tratar con algunos de los problemas que generalmente viven los hombres en nuestros días. Entonces, vamos a leer Lucas 8, verso 14, que es un pasaje que nos habla un poco de, no algo que solo existe en nuestra época. Es más, se dice que en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, la situación de ellos era una situación no solo de pecado de sodomía, como muchas veces nosotros pensamos, sino que muchas veces el pecado de Sodoma y Gomorra era la abundancia que ellos estaban comprando, vendiendo, dándose en casamiento. Entonces, de alguna manera, el espíritu consumista y materialista de esa generación y de la nuestra destruye la palabra de Dios. Aquí el pasaje dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, este es un tipo de persona que al oír la palabra se vuelve infructuosa en ella, porque la persona tiene algo que no deja que la palabra crezca, ahoga la palabra. En este caso, el Señor mismo dice que son los afanes de la vida, las riquezas y los placeres. Entonces, de alguna manera, esas palabras se resumen en nuestros días en una generación materialista y consumista. ¿Por qué decimos esto en relación a la mujer? Porque no solo la mujer, como hablábamos en estos días en el evento de homeschooling, nuestra educación es una educación generalmente materialista, pragmática. ¿Qué quiere decir eso? Educamos a nuestros hijos para que tengan dinero, para que puedan tener una buena profesión, para que, no importa lo que sea, si usted es una persona que económicamente es bien, que económicamente prospera, eso es una persona que en nuestros días, bajo los estándares de nuestra sociedad, es una persona exitosa. Entonces nos medimos según nuestra condición económica, si tenemos casa, si tenemos carro, y la gente crece con ese proyecto de vida. Ahora, ¿qué pasa con esto? Eso devuelve un problema para las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando la mujer llega a cierta edad, tiene la profesión y Dios le concede el privilegio de casarse, y la maternidad, muchas veces los hijos se vuelven un estorbo en ese estilo de vida que ella tiene. Porque ella vive para ser exitosa, ha estudiado para tener dinero, ha estudiado para ser profesional, y cambiar el proyecto de vida no es fácil. Entonces, el materialismo con el cual es educada nuestra generación ha hecho que las mujeres piensen que muchas veces tener familia y tener hijos es un estorbo para su proyecto de vida o para sus planes. Y eso atenta directamente, como vamos a hablar hoy, contra el diseño. Entonces, la mayoría de mujeres de nuestra generación piensa que tener un hijo es para, de alguna manera, en su concepto materialista, que ella es buena mamá y ama a su hijo si le da todo lo que económicamente o todo lo que la sociedad dice que es bueno que él tenga. Entonces, si tiene buena ropa, si tiene un buen colegio, si tiene un buen celular, ella cumplió y ella está amando a sus hijos. Pero esa es una visión errada de la realidad, como lo vamos a ver hoy. Entonces, eso es uno de los problemas que tienen las mujeres en nuestros días. La mujer no ama la maternidad, no halla el valor de la maternidad, porque generalmente ha sido criada y educada para otros asuntos. Y ese es un problema con el cual nosotros debemos lidiar y con el cual nosotros deberíamos cambiar la manera de pensar cómo educamos a nuestros hijos, cómo criamos a nuestros jóvenes y cómo estamos viviendo ya como padres y adultos. Entonces, bueno, otro asunto que es muy, nosotros la vez pasada lo hablábamos un poco del pecado de nuestra generación, otra de las cosas que daña la maternidad son los índices tan altos de inmoralidad que sucumbe nuestra generación, porque eso afecta todas las cosas, especialmente afecta la familia y el diseño de Dios. Por ejemplo, en Sudamérica, el 44% de niños que nacen son niños no deseados. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres no planificaron, no tenían el deseo de tenerlos. Entonces, casi la mitad de los niños que nacen son niños que nacen porque fue un asunto generalmente en una base pecaminosa, relaciones prematrimoniales, relaciones inmorales. Entonces eso hace que muchas de las mujeres que llegan a ser madres, llegan a ser madres sin haberlo planificado. Y generalmente en ambientes, en hogares, que muchas veces ni siquiera son matrimonios, inestables, en relaciones que no tienen ninguna base ni ninguna estabilidad. Muchas veces con hombres que no tienen ni siquiera la capacidad de sostenerlas. Entonces eso hace que muchas veces la mujer tenga que criar a sus hijos sola, que tenga que trabajar, y el efecto, el color de la maternidad se pierde. Generalmente la mujer que cría hijos sola por un tiempo generalmente crece con un espíritu de amargura y de peso, porque no es el diseño de Dios que ella cargue solo con el peso de la responsabilidad. Ahora, ese 44% de hijos no deseados que han nacido en los últimos años, esa cifra se dice que con el tiempo ha bajado. ¿Y saben a raíz de qué ha bajado? A raíz de los altos índices de aborto. Entonces, por un lado, las mamás ven el asunto de los hijos como una problemática, tanto que se promueve abiertamente, políticamente, legalmente, el aborto. Y el aborto llega a ser uno de los síntomas de degradación más visible de nuestra generación. Unos hermanos, haciendo una comparación con el holocausto nazi, dice que más o menos en el holocausto nazi murieron 6 millones de judíos, 2 millones, más o menos murieron 11 millones de personas, entre esos 6 millones de judíos. Ahora, en la nación de Estados Unidos anualmente muere 1 millón de niños abortados por sus propias madres. Tenemos una estadística a nivel mundial que aproximadamente mueren entre 55 desde la legalización de Estados Unidos del aborto en el 71, han muerto 55 millones de niños en abortos legales. O sea que Estados Unidos ha matado 5 veces más personas, o sea, las mamás de Estados Unidos han matado 5 veces más personas que las que mató Hitler con el nazismo. Y anualmente hay una cifra de 40 millones de abortos a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos una generación donde las mamás no solo ven sus hijos como una gran problemática, sino donde se les enseña que los pueden matar. Entonces la maternidad de nuestros días vive un efecto bien degradante. Es un asunto que, como en ninguna otra generación, es despreciable, es aborrecido, a tal punto que las madres se han vuelto asesinas de sus hijos. Yo tomé una carta de una joven que ella escribe después de abortar. Ella dice: el caso es que la única idea que tenía en la cabeza era estudiar, terminar mi carrera, trabajar, ser reconocida, porque de eso se trata la vida, ¿sí? Ahí usted ve el mundo materialista y consumista en el cual son enseñadas las mujeres de nuestra generación. No me quería casar por el momento, no quería tener hijos porque arruinaban mis planes y mis ideales. Y como todo en esta vida, las relaciones iban y venían. En una de esas relaciones, por cosas del destino, quedé embarazada. ¡Qué horror! Iba a truncar mi vida de esta manera. Ella toma la decisión de abortar. Después del aborto, ella tiene una serie de crisis y ella escribe: chicas, no se dejen engañar. Abortar te cambia la vida. Te marca, te mata en vida. Y es un peso que tendrás que cargar por el resto de tu vida. Porque como les decía, abortar no te desembaraza, te convierte en la madre asesina de un niño muerto. Pero esa es nuestra generación, ¿no? Ahora, lo más tremendo de la mayoría de niños que nacen, que no son deseados, es que nacen en la edad de 14 a 19 años. Entonces tenemos una generación de mujeres llegando a ser madres en una edad precoz, en una edad donde no hay estabilidad matrimonial, en una edad donde no hay compromiso. Entonces eso hace la situación más difícil. Por ejemplo, en América Latina se dice que las jóvenes entre los 15 y 19 años, la mayoría de jóvenes tienen hijos que no son deseados. Es decir, no los buscan conscientemente. Muchas de estas mujeres que están teniendo niños entre los 10, 14, 15 a los 19 años, comenzaron su vida sexual a los 14 años. O sea, más o menos un 17, un 20%. Imagínate, eso también muestra los índices de inmoralidad, los índices de falta de crianza, los índices de falta de enseñanza, porque la prevención que se nos habla hoy en día en el gobierno, en el Ministerio de Educación, es darles métodos de planificación, pero eso no reduce las consecuencias que tiene el pecado, ¿no? Pero en estos días es lamentable. Y en Colombia, 17 menores de edad quedan embarazadas al día. Hay estadísticas que dicen que algunas están llegando a promedios de 10 a 14 años. Los índices son más altos en las regiones pobres, porque generalmente son lugares donde hay poca educación, poca compañía de los padres, poca enseñanza y poca instrucción. Entonces, ¿por qué estamos citando esto? Porque Proverbios dice: todo lo hizo Dios bueno en su tiempo. Y cuando las cosas no se hacen en el tiempo de Dios, generan una serie de problemáticas alrededor. Mujeres criando hijos solos, mujeres divorciadas, mujeres solteras. Y la maternidad, que era algo bueno, no se puede ejercer de la manera que Dios dice, por causa del tiempo y del pecado que estamos viviendo. Sin contar pues las estadísticas que hablábamos las pasadas de divorcios, de uniones libres, y todas estas cosas hacen el asunto más difícil. Pero en medio de una cultura, si el Señor nos dice que debemos enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus hijos, amar la maternidad, amar y valorar esto que Dios les ha concedido. Entonces vamos a estudiar el pasaje de Tito 2, verso 4, dice: enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a sus maridos y a sus hijos. Entonces, nosotros como ministros de la palabra, porque eso es lo que enseña Pablo, y las mujeres ancianas de la iglesia deben enseñar algo. ¿Qué es lo que se debe enseñar? A las jóvenes a amar a sus hijos. Ahora, como les decía, muchas de estas madres de las estadísticas o de contextos adversos, podríamos decir que casi todas aman a sus hijos. Ahora, el problema es que el amor natural del hombre es un amor desenfocado. Sí, yo puedo amar, como hemos dado el ejemplo, amar tanto a un hijo que nunca lo corrijo. Pero la Biblia me dice que no lo estoy amando, sino lo estoy aborreciendo. Entonces el amor a veces está, ¿qué? Desenfocado. Y la Biblia necesita enfocarnos. Y el hermano John Flowell, él decía que, ¿por qué es tan importante insistir en el amor en relación a la madre hacia los hijos? Porque el amor de la madre tiene un poder, como lo vamos a leer en la Escritura, de afectar profundamente la vida de los hijos. Y Dios creó un vínculo natural entre la madre y sus hijos, que ese vínculo cumple un gran propósito en el plan de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de ese propósito, de la necesidad del amor de la madre. Y bueno, vamos a resaltar cosas que ya hemos estado hablando bastante en estos días. Yo pensaba que, cuando recuerdo un poco la historia que hemos vivido acá como iglesia, hemos tenido épocas donde el Espíritu nos da para enfatizar en varias cosas, en muchas cosas. Hasta hemos tenido épocas donde le hemos hablado bastante a los hombres de todas estas cosas, de su rol, de su papel. Pero he sentido que esta época ha sido la época para hablar de las mujeres. Seguramente porque entre nosotros hay madres jóvenes, seguramente porque hay muchas familias y seguramente porque hay muchos vacíos. Entonces, cuando el Señor envía su palabra no es en vano. Entonces, aunque hoy repitamos algunas cosas, como Pedro dice, no, para mí no es molesto y para algunos de ustedes es seguro. Porque, ¿qué pasa? A veces Dios nos habla una vez y nosotros como que quedamos apercibidos, pero vienen las circunstancias y nos movemos. Entonces Dios tiene que venir y hablarnos una vez, hablarnos dos veces, hablarnos tres veces, para que no sea un asunto que se olvide fácilmente o que lleguemos a menospreciar. Entonces si aún vamos a hablar cosas que ustedes han escuchado, porque tal vez en estos días le hemos hablado, no piense que es malo, sino que seguramente el Señor quiere volvernos a resaltar las mismas cosas. Y el mismo pasaje nos está llevando allí. Ahora, como les decía, el poder y la influencia de una madre sobre sus hijos. Ese poder puede ser muy bien enfocado. El hermano John Ángel, que fue un pastor del siglo XVIII en Estados Unidos, fundador de la Alianza Cristiana, él una vez contaba que se reunieron en un evento 120 pastores. Entonces, uno de los ejercicios que hicieron en esta conferencia cristiana fue pasar a cada uno de los pastores a preguntarle cuál fue el método humano que Dios usó para influenciar sus vidas. Entonces comenzaron a pasar uno a uno a los pastores y uno de los ingredientes sobresalientes que se vio fue que el ingrediente que más influenció en la vida espiritual de estos hombres que servían a Dios, más de 100 llegaron a decir lo que fueron sus madres. Entonces en esa generación las mamás cristianas tenían una fuerte influencia sobre la vida de sus hijos. Tanto que más de 100 pastores, de 120, dijeron que el ingrediente que Dios usó para salvar su vida y para influenciarlos en la piedad fue su madre. Entonces nosotros debemos enfocar a nuestras hermanas y el poder del amor de nuestras hermanas para que la fe llegue a la vida de sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar con hechos porque la palabra nos muestra eso. Nosotros hemos visto eso varias veces. Si usted va ahí a 2 de Timoteo, un libro antes, Pablo muestra de eso. Pablo muestra la importancia de la mujer en la vida de sus hijos. Y eso es muy interesante porque si usted estudia 2 a Timoteo, fue la última epístola que Pablo escribió en la cárcel, ya a punto de morir. Está haciendo sus últimas recomendaciones a Timoteo. Le está tratando los asuntos de la apostasía y de cosas que se debería enfocar Timoteo. Y en medio de ese ambiente él comienza hablándole a Timoteo de una fe que no es fingida, una fe que Pablo conocía que era real. Pablo era testigo de la fe de Loida y de Eunice, que era la abuela y la madre de Timoteo. Y Pablo comienza a enfatizar en esta epístola cómo el impacto de estas mujeres, de su fe, de su vida, de su piedad, causó algo muy profundo en la vida de Timoteo. Y eso es lo que queremos hablar hoy. La mujer tiene. ¿Por qué tiene? Porque es algo natural. Dios lo hizo así. Ella tuvo en el vientre al niño, ella lo cría, ella lo amamanta, ella es la que vigila en la cuna y ella es la que pasa más tiempo con los hijos. Aunque el papá ejerce un rol sumamente importante, en realidad la que pasa más tiempo con los hijos es la mamá. En realidad la que siempre está más ligada a sus hijos es la mamá. Como decía un autor, cuando nosotros escuchamos la palabra madre, en general, tanto pobres, ricos, personas estudiadas, personas ignorantes, cuando escuchamos la palabra madre, nuestro corazón se llena de buenos pensamientos, nuestro corazón se llena de buenos recuerdos, nuestros mejores sentimientos son generalmente hacia nuestra madre. ¿Sí? La mujer tiene un poder porque Dios la hizo así, para criar, fue Dios quien constituyó a la mujer para este rol. Ahora, si ella puede hacer su función correctamente y amar a sus hijos debidamente, ella va a causar un impacto para bien o para mal en la vida de sus hijos. Entonces, por eso hay que enfatizarle a las jóvenes la importancia y el deber que Dios les ha dado para influenciar la vida de sus hijos. Y el motor de ese deber va a ser el amor. Ahora, un amor genuino buscará siempre que sus hijos lleguen a los pies de Cristo. ¿sí? Además de eso, otras cosas, pero principalmente, como lo vamos a leer, esto. Dice ahí, segunda de Timoteo, bueno, vamos a leer el verso 1, capítulo 1, verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso nos muestra que puede haber una fe, ¿qué? Fingida. Hay gente que realmente usted dice, este está jugando a ser cristiano, pero no es cristiano. O no está jugando, no lo ha tomado en serio, pero no dice algo aquí que como que no cuadra. Es una fe, pero no es una fe genuina, no es una fe auténtica, no es una fe que produzca los frutos. Pero Pablo, cuando traía su memoria, él podía pensar en esta familia, él podía pensar en Loida, en Eunice y decir, estas mujeres tenían una fe real, estas mujeres tenían una fe visible, estas mujeres tenían una fe que impactaba. Y Timoteo, tú debes estar enfocado en esa fe que tú aprendiste en tu propia casa. Mira cómo lo dice ahí. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces la fe de estas mujeres, real, viva, habitó en ellas, fue transmitida a la siguiente generación, y es lo que primero Pablo comienza a recomendarle a Timoteo. O sea, el mayor ejemplo para Timoteo era su propia madre, su propia abuela. Como una vez le preguntaron a John Piper, cuestionándolo acerca de su creencia en la Biblia, ¿usted por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta de John Piper fue, porque mi mamá me lo enseñó. Y mi mamá nunca decía mentiras. Y mi mamá siempre me enseñó lo mejor. Entonces, qué interesante una respuesta así, ¿no? La fe, ¿qué? Transmitida. Y de verdad, usted hace un estudio de los grandes hombres de Dios. Muchos vienen de hogares piadosos y fueron criados bajo la influencia de mujeres piadosas. Habrá excepciones, pero es una generalidad. Entonces es importante que la mujer entienda eso y afirme eso en su corazón. ¿Y cómo se transmitió esa fe? Más adelante él no lo dice. Segunda Timoteo 3:14. Entonces la mujer tiene el como propósito llevar a su hijo a su más grande propósito, que es conocer a Cristo, guiarlo a la eternidad, a su creador y a su salvador, y no solo a la eternidad, sino a poder ser un buen ciudadano de este reino y del reino de los cielos. Dice 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y ese sabiendo de quién has aprendido, uno podría pensar que es Pablo o los otros hermanos que tuvieron influencia en la vida de Timoteo. Pero mira que Pablo se remonta a esto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la enseñanza, la instrucción, es sumamente importante en la transmisión de la fe. La madre que ama a sus hijos, enseña a sus hijos, persuade a sus hijos, los instruye, los corrige, los guía a la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, que es dada por las Escrituras. Entonces una mujer piadosa, una madre piadosa, debe enfocar el amor hacia sus hijos para que sus hijos conozcan la salvación que es en Jesús a través de la instrucción bíblica. Ahora, vamos a leer un pasaje que estuvimos estudiando en estos días ahí en Mateo, Mateo 19, verso 13. Ustedes me escuchaban hablar en estos días, bueno, algunas me escucharon hablar de este pasaje, pero yo creo que es muy conveniente. Entonces mira lo que dicen algunos hermanos, y estas citas también las hablamos mucho en ambientes así. Decía Richard Baxter, o sea, si la mujer tiene este poder genera una responsabilidad en ella. Y decía Richard Baxter, los padres de familia malos son los siervos importantes o más importantes del diablo en todo el mundo y los sangrientos enemigos del alma de sus hijos. Mira esta frase tan seria. Así como los padres, y en este caso la madre, puede ser el instrumento más usado para transmisión de fe, puede ser el instrumento más usado para instrucción, para enseñanza, también esa negligencia puede hacerle el instrumento o el estorbo más grande para que sus hijos conozcan. Dice otro hermano, si las madres entendieran, y de alguna manera yo creo que nosotros en este tiempo nos hemos centrado en eso, hacer entender a las mujeres que la obra más grande que ellas pueden llevar a cabo se halla dentro de las paredes de su propio hogar. Claro, especialmente las madres. Hermana, no hay un deber mayor. Piensa en esto. No existe una profesión más grande. No existe un éxito mayor, ni existe mayor prosperidad para su vida como mujer y como madre, que sus hijos lleguen a los pies de Jesús. Usted puede alcanzar el mundo, pero si usted pierde el alma de sus hijos, usted habrá fracasado en su vida como cristiana, como mujer. Porque es el deber que Dios les encomienda a los padres, y principalmente a las mujeres. Ahora, existe una tensión entre la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de los hijos, que se puede ajustar, por ejemplo, en la figura del atalaya. ¿Qué hacía el atalaya? El atalaya tenía la responsabilidad de, cuando venía el peligro, anunciar. Si las personas le creían o no le creían, el atalaya tenía las manos limpias porque él cumplió su responsabilidad. Ahora, si el atalaya veía el peligro y no anunciaba, igual el juicio venía por el pecado de las personas, pero él iba a tener las manos con sangre. Entonces, un padre y una madre puede enseñar, instruir, corregir, y en última su hijo apartarse, pero él va a tener que manos limpias. Diferente es cuando el hijo se aparta y el padre y la madre son responsables de no enseñar, son responsables de no corregir, son responsables de no instruir y no educar. ¿Sí? Entonces nuestro deseo es que usted, como padre y madre cristiana, pueda cumplir su labor y no tenga en sus manos la sangre de sus propios hijos. ¿Sí? Y esa es nuestra función, como lo vamos a ver. Dice Matthew Henry: hijos obedientes, educados en la verdadera fe cristiana y viviendo de acuerdo a ella, por lo menos hasta donde el esfuerzo de los padres es posible, son una señal de fidelidad, diligencia de padres que educaron e instruyeron de esta forma. Entonces vamos a leer Mateo 19, verso 13. Dice, 19, 13, dice, entonces les fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vemos varias cosas. Este pasaje es muy precioso, yo creo que en estos días, bueno, lo estuvimos enseñando, pero de verdad queda mucho para estudiar. Primero, uno ve que la palabra que el Señor usa niños en algunos pasajes, por ejemplo, en el mismo pasaje que usa Lucas para hablarse de esto y en el mismo pasaje que usa Marcos, las palabras son diferentes. Aquí la palabra que usa Mateo es paidión en el griego, generalmente se refería a un niño que está entre la edad de 5 años, llegando a la edad de la juventud, 16, 17 años. Pero la palabra que usa Lucas es brepos, que literalmente es un bebé recién nacido. Entonces la Biblia dice que los niños fueron traídos a Jesús, y eso nos muestra algo. El niño naturalmente no va a venir a Jesús, necesita ser traído. El niño necesita ser traído. Y hubo personas, ahí no nos dice quién, no sabemos si era el papá, no sabemos si era la mamá, no sabemos si eran los amigos, pero los trajeron, ¿sí? Y eso es bien interesante, usted tiene la responsabilidad, así como Loide, como Unice, así como mujer cristiana, de amar a sus hijos de tal manera que su amor la lleve a llevar a sus hijos a Jesús. Hay un podcast muy bueno, si usted lo puede escuchar, del hermano Miguel Núñez, que dice, ¿debo yo obligar, es una pregunta que le hacen a él, ¿debo yo obligar a mis hijos a ir a las reuniones? Entonces él respondía algo así, pero si usted lo puede escuchar, está en YouTube, muy bueno. Él decía, yo no encuentro qué razones o qué argumentos tiene un papá para decir que no puede obligar a sus hijos a ir a las reuniones de la iglesia. La mayoría de los padres dicen, yo no los obligo para que no le cojan fastidio a la iglesia. Entonces, él decía esto, cuando su hijo no quiere ir al odontólogo, cuando su hijo no quiere ir al médico, cuando su hijo no quiere ir al colegio, ¿usted lo obliga o no lo obliga? O usted saca el mismo argumento, no lo voy a obligar a ir al colegio porque le va a coger fastidio al colegio. Entonces, generalmente los papás piensan que hay cosas que sí pueden ejercer cierta autoridad sobre los hijos, que son buenas, pero en las cuestiones de la fe, mejor dejemos que ellos decidan. Y generalmente cuando dejamos que ellos decidan, ellos no van a llegar a Jesús. Es más, como estamos diciendo, usted debe saber, hermana, que su responsabilidad es llevarlos a Jesús. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Brepos, desde recién nacidos. Eso quiere decir, como decíamos la vez pasada, que usted cuando su niño nace, cuando su niño está comenzando a criar los primeros pasos de su vida, lo primero que debería hacer cuando su niño habla es orar. Cuando su hijo comienza a leer, lo primero que debería leer es la Biblia. El tiempo que pasa con la familia lo debería pasar en devocional en las mañanas. ¿Sí? O sea, la fe se transmite en la casa. Y hubo personas que tenían la intención de llevar sus hijos a Jesús. Y ese deber principalmente recae, como lo vamos a ver, en las madres. Ahora, no espere que sea más tarde. Entre más niño, mejor. Los niños pueden ser traídos. Ahora mire lo que dice el pasaje. Dice que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Entonces aquí este pasaje nos muestra que, y esto es muy interesante, aquí los padres son, pensemos que fueron los padres los que lo trajeron, facilitadores. O sea, los padres traen los niños a Jesús, pero a los discípulos no les gusta. ¿Y qué? Los reprende. ¿Por qué? A eso uno se pone a pensar. Yo hasta mismo, yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, hay en algunas reuniones que algunos niños se vuelven incómodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen ruido, porque lloran, porque gritan. Y muchas veces los papás no son sabios. Ahora, mire lo tremendo, Jesús reprende a los discípulos, porque a pesar de que hagan ruido, de tal vez sean incómodos, el Señor desea que los niños estén en medio de nosotros. Y eso es bien importante, hermano. Nosotros no podemos descuidar la responsabilidad como iglesia y como familias cristianas de que nuestros niños tengan la oportunidad de recibir la bendición, la oración y la protección de Jesús. ¿Amén? No nos podemos volver obstáculos. No nos podemos volver personas que, en vez de construir puentes, hagamos muros. Evitemos, en vez de que procuremos. Entonces, aún la incomodidad, aún que el ambiente no sea tan tranquilo, es importante que los niños estén en medio de nosotros. Ahora, en este caso, ¿quiénes eran el problema y quiénes fueron reprendidos? Los discípulos. Ahora, yo me pregunto, como padres, los que son padres, los que son madres, en este caso, ¿el problema serán los discípulos o serán ustedes? Porque en este caso, los papás los traían y los discípulos no querían. Hay muchos casos donde los mismos papás no están cumpliendo su deber. Y uno nota que Jesús sí tiene la intención. Hermanos, nosotros hablábamos hoy, desayunando, de un hermano, el hermano Marcelo, una vez contó su testimonio de sus hijos. Y él contaba que cuando iban a comer, oraban y él preguntaba, porque a veces no había comida para todos, o sea, le preguntaba cuál de sus hijos quería negarse. Y él contaba siempre que el niño menor de los hijos que él tenía era el que siempre decidía dar la comida para sus hermanos, era el que siempre oraba primero, era el que siempre esto. Y él contaba que cuando llegó grande, el más piadoso de todos sus hijos siempre fue el más pequeño. Y también contamos la historia de la familia de hermano Gino y bueno, otros hermanos. Y uno ve cómo hay niños que desde niños, usted ve la inclinación hacia la fe y hacia la piedad. Pero usted también ve que hubo padres que desde niños los enseñaron, desde niños los corrigieron, desde niños los instruyeron. O sea que la salvación, sí, la salvación llega a una edad consciente, a una edad de madurez, donde se puede responder al Evangelio. Pero hay una responsabilidad de guiarlos en la fe. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieses la mano sobre ellos y orases, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, ahora mira lo que Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Entonces puede ser, como decíamos ahora, por incomodidad. Ahora no pensemos en las reuniones, piense en su casa. ¿Cuántos de verdad papás dicen, ya este niño no me lo aguanto, prenda el televisor y póngase a ver televisión? Porque se vuelven incómodos. ¿Cuántos por dureza? ¿En qué sentido? No tienen la intención de dedicarle tiempo a sus hijos. Otros por falta de visión, no ven la importancia. Pero Jesús dice, no se lo impidan. Déjenlos, ¿qué? Venir a mí. Entonces en este caso, las mamás tienen la responsabilidad de hacerlos venir a Él. Y no que impedirse. Nosotros, en la Biblia, como padres, somos llamados a hacer tropiezo al pecado de nuestros hijos. Eso sí, somos llamados a impedírselo. La necedad, la rebeldía, la dureza de corazón, y a veces ciertas actitudes deben ser, ¿qué? Corregidas, estorbadas. Pero cuando hablamos de Jesús, nosotros debemos ser facilitadores. Que vengan a Jesús, que acudan a Jesús, que conozcan a Jesús, que escuchen las palabras de Jesús, que reciban la instrucción de Jesús. Déjalos venir y no se lo impida. O sea, eso quiere decir que podemos ser, ¿qué? Estorbos, problemas para que los nuestros lleguen a Jesús. Y no solo una cuestión de enseñanza, sino tiene que ver el ejemplo, el ambiente familiar y todas las cosas que hemos hablado muchas veces. Pero aquí, este pasaje, ¿qué nos abre? Nos abre la visión para ver, primero, que Jesús quiere que los niños vengan a Él. Segundo, que nosotros podemos estorbarles. Tercero, que esa actitud del Señor no le agrada, sino que debemos dejarlos venir a Él. A veces la comodidad, la negligencia y, como decíamos, la falta de visión se vuelve un gran problema. Vamos a ir a Timoteo 2, verso 15. Y dice ahí en el 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces esa frase, se salvará engendrando hijos, bueno, nosotros la hemos estudiado varias veces. El asunto es que el engendrar tiene que ver con el criar, porque tiene que ver con la perseverancia. El asunto es este: si una mujer no ha entendido el asunto y la responsabilidad de la crianza, es una mujer que todavía está perdida. Es una mujer que todavía está, ¿qué? Extraviada. Y nosotros encontramos muchas mujeres aún extraviadas. Extraviadas en sus trabajos, extraviadas en sus asuntos, y aún extraviadas en su misma casa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de ellas es, ¿qué? Educar y criar a sus hijos. Eso lo va a salvar. Mientras ella no encuentre y no entienda la importancia de este solemne deber, va a estar perdida. Y como que de alguna manera la hermana David Pearl, ella escribe en su libro, en la portada de su libro, dice, este libro está escrito para volver a la mujer al lugar donde se ha perdido, al camino donde ella se ha extraviado. Y de alguna manera la palabra hace eso, salva a la mujer de su perdición. Salva a la mujer de su extravío. Salva a la mujer de su desvío. Porque ella puede hacer muchas cosas en esta vida, pero si no entiende la importancia que ella tiene en la crianza de sus hijos y el amor que debería tener hacia sus hijos, ella está perdida. Y necesitamos recuperarla para que ella vuelva al lugar del diseño de Dios, del propósito de Dios y del plan de Dios. Es un solemne deber que la mujer necesita entender para salvarse a sí misma. Y no solo salvarse a sí misma, como le estábamos diciendo ahorita, poder honrar a Dios en su casa y poder llevar a los hijos suyos a Dios mismo. Entonces la Escritura siempre está volviendo el corazón, siempre está volviendo el entendimiento de la madre a esto. No hay otra cosa más importante para el rol de la mujer después de su esposo que sus hijos. Y ella es el instrumento que Dios ha puesto para que sus hijos vengan a Jesús. Y ella no puede ser un estorbo, porque cuando ella atenta contra eso, está caminando un camino de perdición. Lo mismo cuando ella ha entendido y comienza a caminar y comienza a enfocarse, porque eso es lo que venimos diciendo. El asunto es que hay que enseñarla. ¿Cómo así? Esto no se da de la noche para la mañana. Ninguna mujer puede ser buena madre, ni muchas veces cuando no tiene la instrucción, muchas veces cuando no ha sido enseñada, no lo va a vivir. Ella necesita ser instruida en esto. Ella necesita aprender a volver a su casa. Ella necesita volverse al corazón de sus hijos. Ella necesita procurar entender cómo hacerlo. Ella necesita rogar a Dios por la gracia. Ella necesita orar por sabiduría. Ella necesita el consejo de hermanas mayores. Qué bueno que usted pudiera sentar con aquellas mujeres que tienen hijos ya en la fe, mayores, que los criaron en la fe, y preguntarle cómo hicieron ellas. Preguntarles cómo superaron las luchas. Preguntarles cómo superaron las dificultades. Preguntarles, bueno, las muchas cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que está enseñando la palabra. Enséñenle a las más jóvenes a amar a sus hijos, a criarlos, a salvarse a sí mismas, ¿sí? No volverse en un estorbo. Entonces el ministerio de la palabra y el ministerio de la escritura le da una gran importancia a este deber. La maternidad es uno de los asuntos más importantes que el Señor le entrega a la vida de las mujeres. Malaquías 4, verso 6, dice, hablando de lo mismo. Y bueno, este engendrar y criar tiene que ver con fe, tiene que ver con amor y santificación. Fe, como decíamos en el caso de Timoteo, transmisión de fe. La mujer es la que debe enseñar la fe. Y no solo transmitirla, vivirla. Porque es que a veces como que nosotros sacamos de la ecuación a Dios. Por ejemplo, en estos días que estábamos en el evento de familias, alguna mujer decía, todo lo que nos dicen es cierto. Ahora el problema es que yo no sé cómo hacerlo. Entonces el problema que muchas veces es que nosotros sacamos a Dios de la ecuación y la fe de la ecuación. Pues no tienes fe. Entonces mire el ejemplo del padre de la fe. ¿Cuál es el ejemplo del padre de la fe? Abraham. Sal, deja tu parentela y yo te llevaré a una tierra. ¿A dónde iba Abraham? No sabía. ¿Pero qué tenía Abraham? Abraham no sabía ni la dirección, ni el lugar, ni la descripción del sitio donde iba a llegar. Pero ¿saben qué sí tenía Abraham? Fe. Y por la fe fue que Abraham llegó al lugar donde tenía que llegar. Entonces muchas veces Dios no nos pide que sepamos todas las cosas, pero sí nos pide que tengamos un pequeño grano de mostaza. Porque si usted tiene fe, el resto lo hace Dios. El problema es que a veces sacamos a Dios de la ecuación como si Dios nos pidiera algo que solo pudiéramos hacer nosotros por nuestras fuerzas. Y esto es bien importante saberlo. Usted tiene que llevar sus hijos a Jesús, pero eso no depende solo de usted. Usted tiene un poderoso Señor que la trajo a usted con cuerdas de amor y que le puede dar la gracia, la sabiduría, la instrucción para hacerlo. Usted necesita es confiar. Porque la fe tiene que vivirse y enseñarse. Usted tiene que enseñar la fe de Jesús, pero para eso usted tiene que creer en Jesús. Muchas veces las personas no toman decisiones, no obedecen al Señor por miedo. Y el miedo es lo opuesto a la fe. Cuando viene la fe, se va el miedo. Cuando viene el miedo, se va la fe. Y nosotros deberíamos ser caracterizarnos por personas que son ¿de qué? De fe. Entonces, cría a sus hijos, llévelos a Jesús con fe. Que los vacíos que usted no tiene, la incapacidad que usted tiene, el Señor la puede ¿qué? Suplir con su gracia. Con amor. Porque también el asunto aquí es de amor. Un amor que se entrega, un amor que se da, un amor que cuida, un amor que corrige, ¿sí? Un amor verdadero. El ambiente familiar debe ser un ambiente de amor. Lo mismo pasa cuando viene la ira, cuando viene el odio, cuando viene la amargura, el amor se va. Y cuando el amor se va, sería mejor no tener el resto de cosas. Pero lo mismo, cuando viene el amor, se va la amargura, viene la paciencia, viene la fe, viene el cariño, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos altas dosis, a veces necesitamos ser muy espirituales para poder criar a nuestros hijos. Porque se necesitan altas dosis de fe, de amor, de paciencia, de bondad. Y todo eso lo demanda la crianza de los hijos. Ahora, cuando eso no se hace, dice Pablo, que los instruyamos en la amonestación y disciplina y que tengamos cuidado de no procurarlos a ira. Y un hermano explicaba eso. A veces pensamos que instruirlo, mandarlo a algo, si ellos se ponen bravos lo estamos haciendo mal, ¿no? Generalmente muchas cosas de las que nosotros hacemos a ellos no les va a gustar. Pero procurarlos a ira es dejarlos sin crianza, de tal manera que los gobierne sus pasiones, sus necesidades, su rebelión, sus rebeldías, desde su o nuestra fe quería hacer lo que conquiste el corazón. Y en santidad. Esa palabra santidad, ¿qué quiere decir? Santidad a veces nosotros lo interpretamos de mucha manera, pero santidad quiere decir que uno se aparta para algo. ¿Sí? Y a veces ahí las mujeres, lo decía la vez pasada, tienen un problema. La mujer tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Naturalmente Dios les hizo eso. Ahora, eso mal enfocado es un pecado. ¿Por qué? Porque usted puede poner a hacer muchas cosas que Dios no le ha mandado. Hermana, esto, no, es que no puedo porque estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Entonces, cuando la palabra habla santidad, quiere decir que usted coja un cuchillo, parte lo que no es importante, lo hace a un lado y usted se dedica a lo otro. ¿A qué se debía dedicar usted primeramente? La vez pasada hablábamos, ¿no? A su esposo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el segundo aspecto que usted debería dedicarse? A sus hijos. Es santidad. O sea que yo entiendo que Dios me ha apartado para algo y voy a esforzarme para hacer eso que Dios me ha apartado. Muchas veces nosotros decimos, aún yo lo puedo decir, como digamos, como ministro de la palabra. Hermano, yo no tengo la capacidad de leer. Yo no tengo la capacidad de estudiar. No tengo buena memoria. Yo no puedo hacer eso porque es. Ahora, la Biblia dice que Dios me da un don, pero que yo debo hacer crecer ese don. ¿Qué quiere decir eso? Y yo tengo una gracia de Dios, digamos, de predicar la palabra, pero yo debo hacer que mi ministerio crezca. Entonces, aunque yo no tengo naturalmente la capacidad de tener buena memoria o ciertas cosas, yo debo esforzarme. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios para mí, ese es el don que Dios me ha dado y esa es mi responsabilidad ante Él. Entonces, por encima de que no tengo la capacidad, como yo estoy apartado para esto, me voy a esforzar. Y si no puedo leer 7 horas, si puedo leer 2 horas, me voy a leer 2 horas. Y voy a esforzarme en eso. Y voy a tratar de procurar para que mi capacidad en el Señor crezca. Porque dice Pablo, dice, crecer en la obra. Crecer en vuestros frutos. Crecer. Entonces, naturalmente, nosotros no llegamos al Señor con todo ya de una manera maduro. Entonces, usted como madre, como criando a sus hijos, usted va a crecer. Generalmente el primero es el que le va a costar más dificultades, pero usted va a crecer y ya los otros va a ir creciendo. Y usted va a ir aprendiendo y usted va desarrollando la gracia para eso. Eso no es de la noche a la mañana, pero en la medida que nos dedicamos, nos esforzamos, somos constantes, el Señor nos va dando gracia. Yo me pongo a pensar, el primer pañal que usted cambió de sus niños, ¿cómo lo cambió? Necesitaba a su mamá, necesitaba a su esposo y 3 ayudantes más para cambiar el pañal. Ya después usted mira que hay hermanas que ni yo he visto mujeres ni mirando al niño, cogen el niño y le cambian el pañal y lo hacen perfectamente. ¿Por qué? Porque la práctica, la diligencia hace que el ejercicio nos hace virtuosos. Entonces así son todas las cosas. Hermanos, que yo no sé, no importa, hay un camino para aprender. Pero les estamos enseñando para que aprendan, para que lo hagan de la mejor manera. Y para que algún día ustedes tengan el gozo de ver su familia en el Señor. Jorgito me decía que él estuvo en las iglesias de Chile. Y algo que lo impactó, que son iglesias grandes. Él no encontró una iglesia pequeña. Y lo más importante que él vio, que era con los jóvenes que se estaba juntaba a él, eran jóvenes que se estaban casando. Y él decía, pero lo tremendo era que los papás de ellos estaban en el Señor y los abuelos estaban en el Señor. Entonces eran iglesias muy grandes porque estaban los abuelos, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos ya estaban casando y ya estaban teniendo hijos. Y todos eran creyentes. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene la familia, el hogar. Porque generalmente crecimos en una sociedad egoísta, egocéntrica, que no tenía valores cristianos y que descuidaba a sus hijos en la televisión, en la educación y bueno, un poco de cosas. Pero el Señor como que nos vuelve a recordar estas cosas. Con modestia, con una mente sana. Y la palabra del Señor viene limpiándonos, renovando nuestra mente para que entendamos cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas. Decíamos de Malaquías 4, verso 6. Ahora, Malaquías 4, verso 6 es el último pasaje de nuestras Biblias del Antiguo Testamento. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Termina con una profecía en relación a Elías, que vendría a ser Juan el Bautista, que le prepararía el camino a Jesús. Ahora, ¿qué iba a ser el Espíritu de Jesús y el trabajo del profeta en relación a los hombres? Mira, lo dice el verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora, es importante definir la palabra corazón. El corazón es el asiento de nuestra voluntad, el asiento de nuestras emociones, que generalmente es motorizado, energetizado por nuestros pensamientos. El centro de nuestra ser, de nuestro ser, hacia donde están nuestros ideales, hacia donde están nuestros planes, hacia donde está nuestra vida. Y mira lo que dice el Espíritu del Señor. Parece ser que después del Espíritu del Señor llevarnos a Dios y hacer que el Señor gobierne nuestro corazón, el Señor devuelve nuestro corazón hacia ciertas áreas. Entonces nuestro corazón es llevado al trono, pero después es dirigido hacia nuestros hijos. Y esa es la obra del Espíritu Santo y esa es una obra que el Señor está haciendo en nuestros días. Sacar, especialmente en estos temas, en estas reuniones, sacar a la mujer de su pasividad, sacar a la mujer a veces de su egoísmo, o sacarla a veces de los engaños de este mundo y dirigirla al corazón de sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que los ideales, los planes y los anhelos de sus corazones estén dirigidos hacia sus hijos. Hacia que sus hijos conozcan a Jesús, hacia que sus hijos sirvan a Jesús y hacia que sus hijos sean las mejores personas que pisen este mundo por la gracia del Señor. Y ese es nuestro trabajo. Entonces a veces repetimos temas, pero no son temas vanos. Si nosotros pudiéramos hacer que las mujeres cumplieran su deber en la casa con sus hijos, ¿cuántas tristezas evitaría uno en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas tristezas evitaría uno con el tiempo? Porque como lo vamos a leer, cuando el corazón del padre no es dirigido al hijo y el del hijo hacia el padre, los hijos generalmente caminan un camino de maldición. Es lo que dice ahí el verso final. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, una tierra con maldición es una tierra bajo el juicio de Dios. Si usted ve, un hijo toma la decisión de actuar en contra de la voluntad de sus padres, en contra de la corrección de los padres, en contra de la dirección de los padres, la enseñanza de sus padres, solo le espera la maldición. Solo le espera la maldición, porque el Señor dice que Él honra, el hijo que honra a los padres le irá bien, pero el que no los honra le va a ir como en feria todos los días de su vida. Y es verdad. Cuando los padres educan y corrigen a sus hijos en el amor y en la fe, y los hijos son desobedientes a esa instrucción, o cuando los padres no cumplen esa función, nosotros estamos expuestos a una sociedad que está bajo el juicio de Dios. Eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? La maldad, los crímenes, los divorcios, las tristezas de la humanidad son fruto de una humanidad que no conoce al Señor. Pero muchas veces es porque los corazones de los hombres se han enfriado tanto que ya ni sus propios hijos son importantes. Y lo mismo pasa, el corazón de los hijos se ha enfriado tanto a raíz de la mala crianza, la mala educación, de los vacíos, de la falta de figura de los padres en la fe, que muchas veces corren tras la necedad. Entonces una sociedad que no tiene estas cosas tan básicas y esenciales en la familia es una sociedad que va por un mal camino y solo le espera el juicio de Dios. Ahora, nuestro deseo y la Escritura siempre nos va a volver a ciertos lugares seguros. Y en este caso, para la mujer, su deber, el lugar donde se salva, el lugar donde cumple su propósito es en la crianza y educación de sus hijos. Entonces no podemos perder ese rol, no podemos perder ese propósito. Como decía, si les ganamos el corazón, porque a veces es un problema de corazón, a veces, como decíamos ahorita, no es un problema de falta de recursos. A mí me parece interesante escuchar esto. Hermano, es que yo no... Mira esta frase de una mujer. Yo decía, quedaba más bien como triste después de escucharla. Hermano, es que no sabemos cómo hacer en la economía. No da para yo estar en la casa. Y es una mujer que es... Tiene en su cuenta bancaria lo que nosotros nunca alcanzaríamos a tener. Tiene la casa que nosotros nunca alcanzaríamos a tener. Tiene el carro que nosotros nunca alcanzaríamos a tener. Y está preocupada porque el dinero no sabe cómo va a ser. Y he escuchado mujeres que su esposo gana el mínimo. No tienen carro. Y viven en una casa bien humilde, tomando la decisión. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En la economía? No, en el corazón. Una todavía tiene el corazón extraviado. Y la otra en su corazón ya entendió cuál es la voluntad de Dios. Entonces el problema no es el dinero, no son las situaciones, sino dónde está el corazón. Entonces la pregunta es para usted, hermana, ¿hasta qué punto Cristo ha ganado su corazón en esta área? ¿Hasta el punto que su corazón ya tiene un foco o todavía está extraviada y perdida? Y ese es el problema, que usted va a seguir extraviada y perdida hasta que no vuelva al lugar donde se perdió. Y el lugar donde se perdió es el lugar donde Dios nos puso. Nos puso no en el sentido histórico, en el sentido bíblico. Nosotros no podemos caminar en dirección a la voluntad de Dios sin saber que eso no va a tener consecuencias. O nos ponemos en el carril correcto y andamos con Dios hacia lo que Dios quiere, o vamos a tener las consecuencias de vivir en contravía, de vivir en oposición a la voluntad de Dios. Y hay muchas mujeres que están viviendo eso porque su corazón está lejos. Ahora, yo entiendo que aunque este espacio sea pequeño, donde no vengan muchas, de pronto el Señor ha querido traer el corazón de algunas a ciertas cosas, que a veces ni hablábamos. Yo me acuerdo, esto hace 6 años, 10 años, no lo tratábamos mucho. Pero hay una gran necesidad de que el Señor restaure la familia y la mujer comience a ser una pieza clave en eso. Porque eso trae una gran bendición para la iglesia y para el pueblo de Dios y para el testimonio de Dios. Entonces, si Dios ha ganado su corazón, como dice un antiguo proverbio, donde hay buena voluntad se abrirá camino. Yo me pudiera sentar, y ya algunas veces lo hemos hecho, a explicarle cómo hacerlo, pero si no hay buena voluntad, si no hay corazón, de nada sirve. Ahora, si hay corazón, Dios le ayudará, Dios le sostendrá, Dios le animará, Dios le proveerá y Dios le ayudará en todo. Entonces, si el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos, seguramente el corazón de los hijos se volverá hacia los padres. Entonces, la Escritura siempre está volviendo el corazón de la mujer hacia áreas muy específicas. Veíamos la vez pasada a su esposo, y ahora vemos cómo el Señor está dirigiendo el corazón hacia sus hijos. Entonces, el Señor permita que los corazones sean dirigidos, que los corazones sean preparados, no solo las que ya son, sino las que han de ser, puedan ver esto de una manera preciosa. Y las pruebas, las luchas y los sufrimientos que tiene una madre, las dificultades que se vienen en el hogar, son como dolores de parto, pero en últimas tienen un fruto precioso. En últimas yo pienso que no va a haber una satisfacción más grande para una mujer ver a sus hijos seguir a Jesús, amar a Jesús y vivir la vida de Jesús en este mundo. Pero también, ¿no? No habrá un trago más amargo para una familia ver cómo sus hijos se pierden. Decía Paul Washer en una predicación en estos días, no sé por qué estamos contentos, hablándole a unas personas incrédulas, si posiblemente en 80 años muchos de ustedes van a estar en el infierno. Y eso es una gran verdad, ¿no? Las personas que están viviendo en Cristo nos contentas, probablemente en 80 años estarán en un lugar terrible. Que no le pase eso a nuestros hijos. Nosotros tenemos más o menos 20 años. Ya de ahí en adelante son catalogados adultos y sus decisiones van a tener responsabilidad sobre ellos directamente. Pero en esos años tenemos la oportunidad de criarlos y de llevarlos a Jesús. Entonces hagámoslo de la mejor manera con el amor del Señor, esforzándonos y siendo diligentes. no se lo impidáis, dejadlos venir a mí, decía el Señor. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y esperamos que el Señor nos siga hablando en relación a todas estas cosas, como lo ha hecho todo este tiempo.